chicos.
Pero yo me pongo a pensar, ¿no? Tanto daño que te hacen perder una dos lesiones, pero la más importante es la nacional, que se pierde por un capricho, porque Urtubey quería ser candidato al sello, porque si el PJ no iba con Urtubey, posiblemente el peronismo podía haber incluso haber ganado el oso también, que te tocó estar con él, pero no iba a llegar a Orozco. Y ahora tenemos que tener dos senadores porque Urtubey tuvo el capricho de tomar PJ y competir.
Así es. Bueno, son esas cosas, viste, que son propias de los egoísmos y las mezquindades puras que tiene la política. Y en este caso es ese capricho de Juan Urtubey de querer considerarse o creerse que él es la última Coca-Cola fría del desierto, uh-huh. ¿no? Y bueno, nada más alejado de la realidad, así que muy contenta en estas últimas horas con esta noticia, con la intervención judicial de Servini de Cubría y la asunción de Gambetta. Y qué loco, ¿no? Porque en realidad Pablo Kocsiner es el interventor de un interventor y él también termina estando intervenido. Así que, pero bueno, creo que vamos por buen camino, que se va por buen camino en el Partido Justicialista y espero que esto ayude a traer un poquito más de tranquilidad, de transparencia y de claridad fundamentalmente, ¿no?
Seguro, ¿no? Porque es tan necesario. Yo a veces veo que se necesita tanto que el peronismo se organice, se reorganice y que tenga. Yo lo veo que no creo que Orozco, Milei no va a llegar más votos de lo que tiene, creo que va a bajar. Como viene la mano, pues no hay forma que económicamente esto pueda andar, pero a veces la misma división del peronismo es la que lo hace llegar, porque vos decís está el oso y está esto, y yo creo que en columnarse detrás de Gustavo, ¿no? Que por más que el líder, digamos, no hay otro líder en la provincia, porque nadie ve el líder a Urtubey, al oso, digamos, pero en Gustavo lo ve, uno se da cuenta y les cuesta esto, porque todos quieren ser y te vienen con la doctrina y no se dan cuenta que la gente no los acompaña.
Así es. En realidad, claro que el peronismo terminó siendo parte de que Milei asuma la presidencia. Y por supuesto de que fue, digamos, en parte también quien les armó las listas en muchísimas provincias y que mandaron a muchísima gente a trabajar por Milei. Lo que pasa que, bueno, obviamente se produjo este crecimiento tan desmedido en ese momento de este hombrecito y que nadie se imaginaba que podía llegar y fundamentalmente terminó llegando. Yo siempre digo que mientras siga estando en el Partido Justicialista a nivel nacional, siga estando Cristina, siga estando Máximo, siga siendo Axel la discusión y sigan siendo los mismos, obviamente que vamos a seguir teniendo Milei para largo y para rato, ¿no? Con lo cual no se avizora tampoco a nivel nacional una figura emergente dentro del peronismo. Ahora, dentro de la provincia tampoco hay una figura que sea emergente y que pueda superarlo a Gustavo Sáenz. Gustavo obviamente que es el líder indiscutido que nosotros tenemos en la provincia, le guste a quien le guste, porque hay mucha gente que no le gusta escuchar esto, pero en realidad es una persona que fue el emergente en su momento cuando se presentó como candidato a intendente, uh-huh. Que compitió con Guillermo Durán Cornejo en las internas, donde Juan Carlos Romero quería que él fuera candidato a diputado y él se plantó y dijo no voy a ser candidato a intendente y le ganó la interna a Guillermo Durán Cornejo y posteriormente le ganó la general a Javier David. Entonces, en ese caso, Gustavo sí es una figura emergente en Salta, sí es un líder y obviamente que merece el acompañamiento de todos, ¿no?
Y es peronista sobre.
Y es peronista, fundamentalmente.
Que no es peronista uno que.
Bueno, sí, de hecho, fue el presidente de la JP, o sea, no se puede negar que tiene raíces peronistas.
Bueno, qué difícil que sea Gustavo, ¿no? Porque algunos te dicen, o yo escucho mucho que dicen que se vota así, que se vota así, pero estás con un presidente que es cruel, porque este es cruel, digamos, a Nacho Torres no le gustó lo que hizo y le quitó 100 millones de coparticipaciones, que como Gustavo, yo siempre digo, ¿no? El gobernador está salvado, digamos, porque no es que Milei va a hacer algo que el gobernador le va a arruinar la vida y que a su familia tiene que gobernar para nosotros, digamos. Entonces él gobierna con un presidente insensible. porque la gente te piensa que Gustavo puede ir y decir, no, Milei, no te voto esto, y no, Milei es capaz de fundir saltas y es difícil.
La verdad que Milei no tiene ningún tipo de escrúpulos. Esta política que lleva adelante en contra de los sectores más vulnerables, claramente que es una afrenta, ¿no? A todos los derechos adquiridos y conquistados durante estos últimos años. Y llevo a una política sumamente descarnada en contra de la gente más vulnerable, principalmente los jubilados, los niños, los estudiantes, las personas con discapacidad. Obviamente que esto le produce un gran perjuicio a la provincia de Salta. Nosotros tenemos en 3 meses 47 millones menos, 47 mil millones menos de coparticipación, con lo cual obviamente esto es, no es un dato menor, porque si a eso vos le sumás la caída que hay del consumo, la falta de liquidez que hay en la calle, obviamente que eso nos afecta un montón. Y después, por otro lado, esta cuestión que él trata de mantener, ¿no?, lo que es el equilibrio fiscal o el déficit cero a nivel nacional. Y bueno, sí, lógicamente, porque si le traslada todo a las provincias, no, traslada la educación, traslada la salud, traslada, le quita la coparticipación encima y demás, obviamente que así cualquiera puede llegar a tener equilibrio fiscal, ¿no? Pues si yo te traslado a vos la boleta de la luz de mi casa, la boleta del gas, la del teléfono, y bueno, sí, obviamente en mi casa voy a tener equilibrio, la plata me va a alcanzar, me va a sobrar, pero bueno, obviamente que el que va a estar en déficit vas a ser vos. Bueno, obviamente eso es lo que está haciendo el presidente de la Nación. Y aquí la verdad que a Gustavo se le cuestionan muchísimas cosas, pero en realidad se le cuestionan cosas porque esto, la gente en realidad no le interesa, ¿no?, si es competencia nacional, si es competencia municipal o si es competencia provincial. Entonces creo que ahí en ese sentido es donde se empieza a ser injusto y muy difícil poder llevar adelante la gobernación de una provincia, ¿no? Porque vos decís, bueno, se le hace cargo a Gustavo del tema de las rutas. Son rutas nacionales, son fondos que se había comprometido el presidente a enviar, que no los envió nunca. Entonces, tenés el FONAVI, que es el Fondo Nacional de la Vivienda. No sabemos dónde va esa plata para vivienda, que no nos están mandando. Tenés el impuesto a lo que es los combustibles, que un 3% va destinado a todo lo que es el arreglo de las rutas. No sabemos tampoco a dónde va esa plata. Podemos tener, sí, una idea, quizás caer en una respuesta fácil y decir que creemos que está en alguna cascadita por ahí, pero en realidad el tema es que no sabemos dónde está ese dinero, y con ese dinero acá en Salta se podrían haber hecho muchísimas cosas, y de repente vos tenés a todos los de la Libertad Avanza encaprichados en que esto es culpa de Gustavo, que no llevó adelante las obras. Pero vos fíjate lo que pasó con el tema del gasoducto Néstor Kirchner, que lo dijo la misma Flavia Rollón, ¿no? O sea, cuando ella estuvo en la Secretaría de Energía, dejó licitado el gasoducto Néstor Kirchner, que después se lo cambiaron a Perito Moreno o lo que quieras, pero o sea, esa licitación nunca prosperó y esa obra ya tendría que haber estado terminada. Este es el segundo año que ya tendríamos que tener esa obra de ese gasoducto y no estar en una circunstancia en la cual no sabemos si en el invierno vamos a tener gas o no vamos a tener gas. O por ejemplo, esto que decía una colega los otros días en la Cámara, bueno, pero se quejan que va del norte, del sur al norte. El norte es Salta.
Ah, por supuesto.
O sea, no es que el norte es Estados Unidos o es Bolivia, no, el norte es Salta, o sea, claro, no tienen idea. Entonces, bueno, todo ese tipo de cuestiones, y que creo que obviamente es sumamente injusto, como también el hecho de Orozco de salir a hacerse cargo de obras que jamás ha gestionado, y que nada, creo que ni en su cabeza siquiera estaba a gestionarlas.
Y Orozco lo bajase del pony, ¿no? Y deja de crear sujetos violentos. Yo estaba en la marcha de los jubilados, justamente hace unos días, me mandaba mensaje de la UNSA, los chicos de la franja, pues uno tiene la facilidad de poder relacionarse con todas las personas y uno no va por la vida diciendo soy amigo de los peronistas y no. Dice, todo, los libertarios es muy difícil, porque aunque quisiera no te puedes relacionar con personas así. Pero va, y los chicos de la franja me mandaban, ¿no? Porque una buena decisión de la franja de que permití posponer la mesa de exámenes, porque capaz que hay chicos que querían ir a la marcha y justo tenían un examen é algo para recatar e decir que adoctrinan, que esto, y publicaron en un medio de comunicación de La Libertad Avanza, la gente que trabaja para Emilia Orozco, digamos. Entonces, y es crear sujetos violentos, pero aparte es peligrosa para ellos mismos, porque Orozco y Olmedo no van a ser eternos. Yo creo que no les queda mucho, digamos, son estos años de senadora y después nada más. Y cuando ella le suelte la mano a esos chicos, después hay que volver, ¿no?, a la universidad. Después hay que y toparte con todas las personas que ella misma está haciendo odiar.
La verdad que es tremendo. Es tremendo lo que hacen. Mira, ellos se quejan mucho del kirchnerismo, sí. y se queja y que los cuca. En realidad, el kirchnerismo es una rama del peronismo también, ¿no? O sea, yo soy peronista, pero no soy kirchnerista, por ejemplo. Sí. Pero el tema es que ellos culpan y se quejaban precisamente de todo este tipo de situaciones y de cuestiones, como esto de la violencia y de la... ¿Te acordás de la famosa campaña del miedo, sí, que ellos intentaban instalar? Bueno, es lo mismo que ellos están haciendo. O sea, que ellos en estos 2 años y medio, 3 de gobierno que llevan, lo que escribieron con la mano lo borraron con el codo. Porque te digo que no sé si no es peor lo que ellos hacen a lo que criticaban.
Yo creo que es peor.
Entonces, es tremendo lo que están llevando adelante y a dónde están llevando el país y la situación, ¿no? Entonces,
yo creo que es mucho peor. Por ejemplo, uno con Estela Méndez, cuando uno se solidariza por lo que le pasó, ella mostraba, ¿no? Me mostraba los mensajes. Yo cuento todo al aire, porque como sé que yo digo la verdad, si me denuncian salgo ganando. Estela me contaba, me mostraba los mensajes y era... Había mucha bajada de línea. No la pueden saludar a Estela Méndez. No se pueden acercar a Estela Méndez. Cuando fue el Día del Niño en La Libertad Avanza, tienen prohibido los fotógrafos sacarle foto a Estela Méndez, la prensa institucional de La Libertad Avanza. Y uno dice, eso es violencia política. Y después yo tuve problemas porque en un grupo de WhatsApp, Pablo López estaba todavía en La Libertad. Y yo digo... Es como una bajada de línea, porque es como Orozco dice, che, no me importa que este te diga, por 10.000 pesos, chupame el pito, esto, no me importa esto, nosotros lo dejamos en el grupo de WhatsApp. Y le estás mostrando tu apoyo. Y después Orozco salió diciendo, no, yo no lo puedo eliminar a López, porque López creó el grupo. Bueno, si te podés salir del grupo, o sea...
Podés crear otro grupo, claro.
Entonces, y es violencia política, yo me pongo como...
Bueno, lo que pasa es que...
Es difícil entender.
Primero y principal, La Libertad Avanza en Salta no es La Libertad Avanza pura, no. Es el olmedismo.
Sí.
Convengamos que todos vienen de Olmedo. Roque Cornejo, Emilio Orozco, Carlos Zapata... Virgili. Exacto, todos, absolutamente todos vienen del olmedismo. O sea que ellos tampoco son La Libertad Avanza puros, como se quieren hacer llamar, ¿no? O sea, bueno. Van partiendo, digamos, por ahí, por ese lado. Después, si vos no comulgás en las ideas con ellos, o no pensás como ellos, o no actuás como ellos quieren, y decís algo que a ellos no les gusta, te echan directamente. Sí. Pasó con Griselda Galleguillo, pasó con Alba Quintar, con Estela Méndez, y con un montón de personas más pasó eso, ¿no? Entonces, mi apuesta es, yo lo que quiero ver es cuánto tiempo dura Agustina Álvarez Eichel.
Yo la verdad que...
Que creo que no va a durar mucho, porque cuando quiera plantear una idea, quiero plantear algo y la van a echar, pues.
Sí, no, es extraño. Y la foto institucional de La Libertad en el Consejo Deliberante no está Casasola. Uno los concejales y no lo metieron, lo borraron a Casasola. Rodrigo Quintero dijo, Olmedo no conoce la gente de La Libertad Avanza, porque Olmedo dijo que la denuncia la inventaron ahí, digamos. Es peligroso, ¿no?
Sí, no solo es peligroso, sino que también es una situación muy fea y muy incómoda para todos en general y en ese sentido para el electorado, ¿no? Porque... En definitiva, ellos confían en un sello, confían en la gente que lleva ese sello, confían en que van a ser mejores, en que van a hacer las cosas como han prometido, y a los fines de cuentas te das que tenés la mayoría que están denunciados por violencia de género, que están denunciados por narcotráfico, que están denunciados por corrupción. Es una cosa que vos decís, es el cuento del nunca acabar, pero en definitiva no eran tan trigo limpio como ellos decían ser, ¿no?
Y los periodistas, ¿sabes qué? Los periodistas de la Libertad Avanza de derecha tienen un modus operandi. ¿Qué dice Emilio? Son todos unos pauteros, que bla bla, que Gustavo les da pauta, que esto y hace TikTok y que no nos odian lo suficiente y bla bla bla. Pero yo me pongo a pensar, ¿no? Abel Díaz tiene un medio de comunicación. Raro, tío. Extraño, digamos. No recibe pautas. Capaz tuvo suerte, se sacó la lotería y se compró un medio. Es medio difícil. Hace poco estaban todos haciendo una campaña contra Nacho Garzón, ¿no? Más allá, digamos, uno se solidariza con las personas que murieron y de hecho Nacho también lo hizo, pero yo lo veo a personas de Maga Medio, que Nacho, que esto, Sansone también, habla cualquier disparate en su programa todos los días, y después yo me voy. Esta persona de Maga Medio hablando que pauta y que Nacho no le dio, entonces bueno, lo hacemos mierda. Sansone, no tengo audio de Sansone pidiéndole pauta publicitar, y yo digo, eso es peor que recibir una pauta, porque estás desprestigiando a una persona, atacando de si te da o no pauta. Y entonces también porque no es
del periodismo. Es que el periodismo obviamente que ha perdido todo tipo de objetividad, ¿no? Y se volvió un periodismo muy subjetivo. Y el periodismo en sobrado existe en todos lados, ¿no? Sí. Así en Buenos Aires, acá. Entonces, bueno, obviamente eso también es muy peligroso, porque no se informa con la veracidad que se tendría que informar, sino que se informa creando determinada subjetividad en la gente, ¿no? Si vos te pones a ver, precisamente uno de los medios que vos nombraste, o dos de los medios que vos nombraste,
todo es malo del gobernador y
todo el día son noticias en contra del gobernador y del gobierno provincial y demás. Me hacen acordar mucho a la época de Juan Carlos Romero, donde también había un medio de comunicación que en su momento era muy conocido, donde era todo en contra del gobierno provincial. ¿Qué pasa? Llega un momento que la gente se termina cansando y decir, bueno, che, esta radio ya no la escucho más, ¿me entendés? Porque la verdad que prefiero escuchar música, porque estoy harta de escuchar pálida todo el día, encima que no me alcanza la plata, que no llego a fin de mes, que no sé qué le voy a dar de comer a los chicos, que tengo que pagar el colegio, que tengo que pagar la luz, que aumenta un montón, la nafta que aumentó ayer, y encima tenés que escuchar pálida todo el tiempo, no, listo, pongo música. Y bueno, eso es lo que va a terminar pasando en algún momento. La gente se cansa.
Pero hay yo lo veo como si no tienen límite. No, yo hace 2 años trabajaba los abuelos de Lucio Dupuy a Salta, algunas cosas que uno tiene facilidad para traer, y no se acercó ninguno de ellos, ¿no? Libertario, ni la Broco, ni Olmedo, nadie, digamos, ni el Pablo López, ninguno. Y ahora después los veo usando la imagen de Lucio, pues, chiquito acá, que ni siquiera saben qué pasó a una niñita y que lo correcto era no exponerlo, y hacen un video y te hablan de Lucio. Y yo digo, no tienen escrúpulo, porque cualquier cosa para hacer política les sirve. Usar la porque yo al día de hoy que no vi a la gente del gobierno provincial ponerle, usa algo tan desgraciado como la muerte de Lucio para hacer político.
Lo que pasa es que ellos se agarran de cualquier cosa, y lo que empezó a hacer la Libertad de Avanza es empezar a implementar la política funeraria. Entonces, de todo lo que sucede, ellos hacen un show. Que es tristísimo, es lamentable, porque tampoco se respeta el dolor de las personas. Yo lo veía el martes en la Cámara de Diputados. Yo hice un homenaje a los dos operarios que murieron de Aguas del Norte, porque verdaderamente afecta, porque son dos chicos que han muerto trabajando, son dos chicos que lamentablemente esta tragedia los sorprendió, que es un dolor que su familia va a tener para toda la vida. Pero te das cuenta que cuando ellos quisieron hacerles el homenaje también, nosotros estamos a disposición y estamos para ayudarlos y estamos para todo, decían. Y la verdad que eso es lo que te lo que te hace ruido, porque en realidad lo dicen con tan poca seriedad y con tanta falta de respeto, que te das cuenta que está sumamente impostado ese supuesto dolor que ellos dicen sentir, ¿no?
Choroco homenajeó a uno nomás.
Entonces, es una cuestión de que hay que tener un poco de empatía por la gente. Son dos familias que están atravesando una situación muy difícil. Como también lo está atravesando la familia de Nacho, ¿no? Uh-huh. Obviamente, como funcionario, como persona, claramente que esto afecta y te afecta en tu ámbito personal y afecta en tu familia y afecta en el gobierno, afecta a todo el mundo, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener un poquito más de respeto, pero en especial por las familias que creo que están llevando adelante horas muy tristes, muy, muy tristes, con la pérdida de un hijo que debe ser terrible.
Sí, terrible, lamentablemente. ¿Metemos corte, Pablo?
Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. FM Latidos 107.1 MHz. Parte de tu vida.
Pastas frescas Santa Rita. Más de 50 años fabricando pastas como en casa. Probá nuestras líneas de productos tradicionales y artesanales que te van a encantar. Además, los sábados y domingos preparamos exquisitas empanadas al horno. Pastas frescas Santa Rita. Abierto todos los días. Te esperamos en Avenida del Bicentenario 992. Teléfono fijo 422-2890. WhatsApp 3876-737777. Pastas frescas Santa Rita. Pastas frescas Santa Rita. Para disfrutar en familia. Electrónica Galarza. Service de TV, LED, Smart, monitores, computadoras, notebooks, parlantes, microondas, nebulizadores, amplificadores, venta de pendrive y cargadores para celulares. Estamos en Barrio Mosconi, pasaje Julio Cintioni 2848. Llamar al 154-57-9216. 154-57-9216. Electrónica Galarza.
¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buraya, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875-455682. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875-455682. Municipalidad de Salta.
Agua y soda Mónica. La calidad de siempre en bidones de agua de 10 y 20 litros y la soda más rica. Además, dispensers para agua fría y caliente. Agua y soda Mónica utiliza procesos de filtrado del agua y lavado de los envases que garantizan la pureza de sus productos. Haz tu pedido al WhatsApp 3875-098878.
¿Estamos todos de acuerdo en que una de las mejores sensaciones del mundo es viajar? Con Fonobús, la empresa de transporte líder del corazón del país, seguí viajando en busca de esa felicidad. Salidas diarias a Córdoba, Metán, Tucumán y Santiago del Estero, 21 a 30 horas. Encontranos en Terminal de Ómnibus, Local 9, teléfono 0810-888-3666. Conocé todos nuestros recorridos y busca tu pasaje en www.fonobus.com.ar. Elegí tu destino. Fonobús te lleva.
¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad
tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo.
¡Atención! Ya falta poco para el sorteo del undécimo bingo del Hospital Oñatibia. Sorteamos 459 millones en efectivo a repartir. Pero hay muchísimo más. En total repartimos 4 camionetas 0 kilómetro patentadas. Y el sorteo extra con importantes premios. Busca tu cartón a solo 20 mil pesos. Sortea el 24 de mayo. Televisado y transmitido por radio. Undécimo bingo del Hospital Oñatibia.
Fin de espacio publicitario. FM Latidos 107.1 MHz. Parte de tu vida.
O me encuentro en otro lugar del mundo cuando no estás. Me equivoco cada medio segundo cuando no estás. La soledad me aconseja mal cuando no estás. No se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías cuando no estás. Cuando no estás conmigo. Cuando no estás. La casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas. Me paso el día contando minutos cuando no estás. O me pierdo en un laberinto oscuro cuando no estás. La soledad me aconseja amar cuando no estás. La casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos un poco crueles conmigo cuando no estás. Pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, solo espero verte llegar por esa puerta. Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más.
Aunque verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal y a volver al hogar para poder comer.
Arriba tuyo, me gusta demasiado ensuciarte, besar tu flor inmediata, besarte atrás y adelante. Me gusta tanto que me encante, que quiero hasta la locura, desarmarme en el vaivén de tu cintura y remar sobre tu espalda y naufragarte. Soy tuyo con mi mayor convicción, soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón, que es tuyo y como cada pensamiento mío es tuyo. Soy tuyo, soy tuyo con mi mayor convicción, soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón, que es tuyo, como cada pensamiento mío es tuyo. Soy tuyo. Me gusta desarmarme arriba tuyo, me gusta demasiado ensuciarte.
Full. Volvemos 21:43. Saludos a Susana del Frari, que siempre está muy atenta a todo lo que yo publico, todo lo que hago. Así que bueno, le mando un abrazo grande. Tengo audios de su esposo. De su esposo, marido, no sé qué será. Dios mío. 21-43, Cámara de Diputados. Qué difícil que es soportar a Nicolás Arce. Nicolás Arce nos mandó una carta documento a nosotros. Porque Nicolás Arce se le ocurrió decir: todos los salteños son unos brutos. Nosotros les contestamos. Entonces Nicolás Arce nos mandó una carta que me tengo que disculpar porque ofendo su trayectoria, algo así nos decía, ¿no? Que ofendí su trayectoria política. ¿Cuántos? Dos días tiene de trayectoria política Arce. Me dijo que ofendí su trayectoria. Qué difícil que es con esos diputados libertarios.
Es muy difícil, ¿no? La verdad que la Cámara de Diputados es muy difícil. Yo vengo de en realidad, como se renueva cada dos años la Cámara de Diputados, yo he pasado tres renovaciones, uh-huh, digamos, ¿no? La primera me tocó una cámara linda, una cámara donde estaba el Indio Godoy, estaba el Rana Villa, el Rengo Sández, uh-huh, estaba Claudio del Pla, del Partido Obrero. Era linda porque se discutía, pero te discutían con argumentos, o sea, discutías con argumentación.
No por hablar.
No, gente sumamente de años que venían en la política y con conocimiento de muchos temas. Entonces, la verdad que era esa cámara fue linda. Después tuvimos una cámara bastante tranqui, que fue la segunda. En la primera cámara estaba Nacho Harsun también. Uh-huh. En la segunda cámara,
¿no?
Claro, en la segunda cámara ya fue tranqui, relativamente tranquila. Vino Roque Cornejo y digamos que bueno, nada, tampoco era que alteraba mucho la situación, ¿no? Pero bueno, y ahora esta cámara, esta conformación de esta cámara ahora, la verdad que se hace muy difícil. Y se hace muy difícil por muchas cosas. Se hace muy difícil porque desconocen el reglamento, se hace muy difícil porque chicanean por la chicana misma, donde en realidad Gustavo Sáenz tiene la culpa de todo, de todo, de todo, pero absolutamente de todo. Sor Juan Inés de la Cruz, a la par de Gustavo Sáenz, creo que era una tonta, por decírtelo así. Pero la verdad que se hace muy, muy difícil, y porque además hablan mucho del desconocimiento. Y si vos te fijás, el nivel de la Libertad Avanza es muy bajo.
Muy bajo.
Hubo un diputado que cuando habló, por ejemplo, de la dictadura, habló de terrorismo de Estado, habló de una guerra, habló de que Juan Domingo Perón había sido parte de la dictadura, cuando Juan Domingo Perón había muerto antes de eso, Isabel Martínez de Perón tampoco estaba en el poder. Vos fíjate que a nivel del Consejo Deliberante tenés una concejal que es la presidenta, que te confunde a Galperín con Galmarini, que te pide una obra para una escuela que es de La Troja, que cuando La Troja no corresponde al ejido municipal de Salta Capital, sino que ya corresponde a Cerrillo. Tenés un presidente, por ejemplo, en diputados, que te quiere hablar de la autopista oeste y no sabe dónde empieza una ruta y dónde termina la otra. Entonces, en ese tramo de ruta que está entre ellos, y bueno, te hace señas con las manos. Por ahí, allá, en alguna ruta, en algún lugar y en cualquier momento. No, y la verdad que se te hace muy difícil, ¿no? Se te hace muy, muy complicado. Y fundamentalmente porque para ellos, vuelvo a insistir, Gustavo Sáenz tiene la culpa de todo lo que sucede en este mundo. Y ellos obviamente son unos santos. De hecho, hay un diputado de la Libertad Avanza que reconoció que el 3% era una changa a comparar con lo que había hecho Más. Entonces voy a decir, bueno, ya está, apaguemos la luz, cerremos la puerta y vámonos todo, porque la verdad que es una cuestión insalubre.
Sí, sobre eso yo le dije una vez al ex senador Leavi, me acuerdo que una vez, pues siempre estaba el argumento ese, roban pero hacen en equinerismo, eso a mí me suena como mi mujer me engaña pero cocina bien, ¿viste?
O sea,
no tiene sentido, o sea, porque tenés que hacer, no es una opción, es una obligación, y a la vez no tenés que robar. Pues si no, que lo digan en campaña, si dicen, no, che, el 3% no va a hacer nada, no te vota nadie, digamos.
Claro.
Si los diputados eso van a salir a decir, chorean, vamos a chorear, pero te vamos a hacer algo, no te vota nadie. Si Emilio Orozco le decía a la gente de discapacidad, yo llego a diputada y chao, digamos. arreglen como se pueda, no hay plata, porque no se puede tener contradicción en política, porque eso también, ¿no? Emilio Orozco y yo coincidí en el momento, cuando era concejal, y siempre tiene que haber presupuesto para la gente con discapacidad. Pues verdad, siempre tiene que haber presupuesto para la gente con discapacidad. Reorganizaremos las prioridades, pero le vamos a dar. Después de diputada ya no. Ya no hay plata.
Ya
es superávit, es lo que importa.
Y demás. Y ella creo que tiene un hermano, tiene familiares con discapacidad, ¿no? Con lo cual obviamente creo que es mucho más grave. Estamos hablando de que afecta directamente a sus familiares. Pero bueno, creo que también en algún momento la gente, la justicia y la historia los va a juzgar.
Sí, que es tan necesario, ¿no? Yo creo que el Ministerio del Tiempo puso sede en Salta. Le está reclamando a Emilio Orozco porque es feo fallarle a las... Ustedes no tienen... Los políticos sienten responsabilidad porque yo creo que sí, ¿no? Que a la vez que vos vas llegando a un cargo y pasas más tiempo y te relacionas con más gente, ya sentí un poco más de responsabilidad, ¿no? Porque yo creo que no somos tan insensibles.
No, la responsabilidad, la responsabilidad está desde siempre, está desde el minuto cero. Pero creo que esto de mentirle como hace Orozco tan descaradamente a la gente, no lo he escuchado en muchos políticos, ¿no? Pero sí pasa, y creo que esto también llevó a que la gente reclame tanto, porque hay muchos políticos que durante campaña van a los barrios, prometen el oro y el moro, son divinos, se sacan fotos, toman mate, comen bollo, les dan el número de celular a todo el mundo. Llega el día de la elección, ganan la elección, esa misma noche tiran el celular con el chip al río y olvídate, no lo encontrás nunca más en la vida. Entonces es muy difícil que la gente vuelva a creer si sigue persistiendo ese tipo de costumbres y ese tipo de maña. Yo, por ejemplo, mi celular hace más de 10 años que conservo el mismo número, que no lo he cambiado nunca. Y se lo doy al que me lo pida, no tengo ningún problema.
No es lo mismo como Manuel Quintar, por ejemplo. Es complicado, ¿no? El auto, digamos, ahí no cuadra, digamos. Milei dice, si yo puedo, me compro el auto. Bueno, es complicado si nosotros no empezamos a hacer las cosas por nosotros mismos y pedimos el sacrificio.
Laura. Yo creo que ellos viven en un universo paralelo.
Sí, una burbuja.
Donde no tienen idea qué es lo que le pasa a la gente. Y está bien, la familia Quintana es una familia con mucho dinero en la provincia de Jujuy, que vienen de la parte médica, son dueños de clínicas y demás. Pero bueno. También han sufrido una serie de acusaciones a principios de años con el tema del PAMI. Me parece que es vivir en un mundo totalmente paralelo y hacer ostentación, que me parece de algo que no tenía ni para qué ni por qué. Y la verdad que me disculpen que los que conocen de auto, a mí me parece espantoso ese auto. Sí. Me parece horrible, discúlpenme, pero bueno, nada. Qué sé yo, me parece eso, ¿no? O sea, viven en un universo paralelo. Los de Buenos Aires y los de Salta Capital, ¿no? O sea, no lo olvidate, no es que los de acá difieren mucho de los de allá, ¿no? O sea, son iguales, te diría.
Ahora, vos sufriste a Daniel Sansón en carne propia, ¿no? Yo la tengo a la mujer de Sansón ahí, me vuelve loco por las redes, y Sansón me mandó un mensaje diciendo que, bueno, que vergüenza, pues ya Nacho, a Gustavo. Hablan de la pauta y ellos son los que piden pauta. Pero, ¿qué te parece, digamos? Porque yo ese... Me molesta cuando están los moralistas de la Libertad Avanza, que están más sucios que cualquiera. ¿Qué te genera? Porque un tipo que no hizo una buena gestión como diputado y tampoco se comporta como persona.
Mira, yo puedo decirte que le he pasado muy feo. Que he sufrido difamaciones constantemente, se han llegado a meter con mi familia, con mi hijo en especial, con Bauti, y la verdad que creo que hay límites que no se pueden cruzar, y uno de ellos es el límite de la familia. uno de los motivos, me costó mucho en ese momento tomar la decisión de denunciarlos, y verdaderamente es muy difícil, además de que ha sido una persona de que no ha cumplido ninguna de las medidas que la jueza ordenó, sino que al contrario, una persona que entró en desobediencia judicial. Y bueno, nada, son ese tipo de circunstancias y de situaciones que te afectan mucho, donde te tenés que someter vos como víctima a un montón de cuestiones. De hecho, yo me tuve que someter a un examen psicológico en el Poder Judicial y demás, siendo que él nunca se presentó. Entonces, entiendo por qué a veces a las mujeres le cuesta tanto denunciar cuestiones de violencia de género. Pero ha sido una situación fea, de persecución, de hostigamiento, en la Cámara de Diputados constantemente. Encima se sentaba muy cerca mío, se sentaba en una banca muy cerca mío, y fue una cuestión fea, 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 que la pasé feo.
Para que no demos cuenta quién es Daniel Sansón. Gente, mando saludos a toda gente que no estaba escuchando. Saludos a Omar Eseni, siempre escucho más. Mandamos saludos, lo vamos a ver el próximo lunes, ¿no, Pablo? ¿Cómo la pasaste? ¿Todo bien? Bien, listo. Vamos, que Gustavo nos ponga el wifi ya el lunes. Nos vemos, chao, chao.
Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. FM Latidos 107.1 MHz. Parte de tu vida.
¿Seguís dando vueltas? No dejes pasar el descanso que te mereces. Aprovechá Hot Weekend Somier Center, 70% off, más 18 cuotas sin interés en todos los colchones y somiers. Y encontrá las mejores marcas internacionales. Somier Center, un lugar, las mejores marcas.
En Desco te ayudamos a concretar tus sueños. Desco, Desco, vos elegís y decidís. Con Desco lo podés cumplir. Expertos en ahorros, prestigio y seguridad. Confía en Desco. Si adjudicas no pagas más. Vení a Desco y lo podés lograr. Esco es querer tener.
Comunicate con Esco en Salta al 3875-631915 o visitalos en Avenida Jujuy 139, entre Urquiza y Alvarado.
Y si nosotros chocamos el auto, no hay ningún problema, estoy asegurado, te espero un rato. Pásame los datos y cerramos el trato. Son las 3:45. Son las 3:45. Arreglamos y me marcho.
0800-555 Nivel. Nivelseguros.com.ar. Nivel Seguros. Estamos aquí.
¿Querés comer rico? ¿Disfrutar las mejores bebidas y pasarla bien?
La Cortés Restobar.
Te esperamos de martes a sábados. Vos armás el menú como quieras y combiná con las salsas o guarniciones que más te gusten. Por las noches, los mejores sándwiches y comidas al plato. Hacé